come on.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a ver, Barili. Tenemos aquí para hablar la clínica Neolife, que es un, como dicen en América, ahora que todo el mundo dice las cosas en inglés para que parece que sea español, pero más, es un must.
Es un must.
Must. O sea, un mucho. Un must.
Un mucho. Bueno, must. En italiano dirían es un valor seguro. No sé si se
sí, también, también, ¿no? También. Sí, sí.
Y tenemos al doctor Iván Moreno.
Iván Moreno.
Pues, buenos
un
días.
Un señor muy formal que además tiene ahí, llevé con un auténtico mapa de las motivaciones sexuales. Porque en la clínica Neolife, aparte de que te dicen, primero, ¿qué eres? Luego, ¿de qué blasto te has caído? Etcétera. Es que además nos va a contar hoy qué pasa con las motivaciones sexuales.
Bueno, qué pasa y qué no pasa, ¿no? Porque a veces uno está tan poco motivado que realmente no pasa nada y el ánimo decae y entonces decae todo, ¿verdad, doctor? O sea, ya no apetece, pero es que no es que no apetezca.
Bueno, hay una cosa, doctor.
Tener sexo, es que no apetece vivir.
Hay un problema, es que ahora es tal el agobio de imágenes sexuales que es que llega un momento en que casi prefieres abstenerte. Es absolutamente agobiante.
Lo que se dice una sociedad hipersexualizada.
Pero vamos, a un nivel, o sea, es que ahora cualquier niño de 5 años, ha visto ya más imágenes de sexo
desnudos.
Explícito que prácticamente todo el mundo, excepto la parte Calígula, que esa venía ya muy aprendida de casa.
No, y aparte que hay que alcanzar unos niveles...
No, pero que llega un momento en que ya la imagen y la realidad, lo simbólico y lo imaginario se confunden. Sí. Y entonces, claro, llega un momento que no es que sea un gatillazo, es que te abstienes.
Es así, de hecho, hay teorías neurobioquímicas muy interesantes que dicen que la explicitud del sexo hoy en día, perdón, la explicitud del sexo hoy en día hace que, perdón, hace que estamos tan expuestos a imágenes sexuales que nuestros neuroreceptores, nuestra bioquímica cerebral, requiere un estímulo cada vez más fuerte. De hecho, hay incluso algunos datos que dicen que en sistemas de páginas web dedicadas a la pornografía ven que los usuarios cada vez van buscando cosas más extremas. Claro, llega un punto, la estimulación visual es tan potente que cuando tenemos al lado una pareja real de carne y hueso, llega a no excitarnos.
Claro, porque no se parece a Jessica Rabbit.
Efectivamente.
Es que al final estamos en eso, pero hay un problema, y es que la excitación sexual se basa siempre en lo imaginario y en el fetiche, en el detalle que te puede llevar a esa excitación. Y cuando ya hay una plétora de imágenes, pues eso es complicado, porque hay como que reaprender, ¿no?
Había un filósofo alemán, coreano, que se llama Byung Chul Han, que él hablaba de la muerte de Eros. En una sociedad pornográfica, la muerte del erotismo, que el erotismo insinúa, pero no enseña, ¿no?
Sí.
Pues hay toda una serie de factores que influyen en el ente del deseo sexual. Siempre hay una idea fundamental que yo siempre cuento a los pacientes y es el deseo sexual, lo que es la relación sexual, es la flor que nace en un arbusto que está saludable. Si nosotros no tenemos una vida saludable, si no tenemos unos buenos hábitos de vida, no estamos comiendo bien, no estamos descansando, estamos estresados, no pasamos tiempo con nuestra pareja, pues claro, eso es el culmen, al final no va a ocurrir. Comentaba con Ayanta, pues que estuvimos recientemente en un congreso en Estados Unidos, el equipo médico de Neolife, donde había una presentación y nos estuvieron hablando de cómo funciona todo el deseo sexual de la mujer. A día de hoy hablaron de fármacos, hablaron de la comunicación, que es fundamental en la pareja. Pero lo que nos llamó mucho la atención es un repaso a los alimentos, ¿no? Y es muy interesante cómo algunos alimentos que clásicamente hemos asociado al deseo sexual pues tienen un papel o tienen otro. Y, por ejemplo, productos tan cotidianos tan como la manzana. Comer manzanas se asocia con más deseo sexual en las mujeres jóvenes.
Pero de ahí la manzana.
Claro. De Eva, de él, claro.
De hecho,
o sea, no le ofrece
roja,
una chirimoya.
Tan sabrosa y tan
manzana.
Nerviosa, ¿no? Claro.
Efectivamente, además uno piensa y dice, bueno, pues a lo mejor ya tenía algo que ver. La cultura popular, pensamos que antiguamente no había conocimiento. Lo que había era conocimiento que se transmitía por vía oral.
Pero
las manzanas tenían un elemento sexual que, pues ahora con estudios clínicos hemos visto que
bueno,
efectivamente
además tenía
mejora.
La manzana otra cosa, era el equivalente al dentífrico.
También,
la manzana te limpiabas la dentadura, tenías mejor aliento y así eso es. Favorecía, claro.
También el encuentro sexual, ¿no? Pero es curioso lo que nos cuentas, doctor, porque siempre uno tiene la sensación que en esto de los alimentos afrodisíacos, de lo que se ha hablado tanto, pues es un poco como de broma, ¿no? Y sin embargo, por lo que nos dices y por los estudios que hay, sí es importante, ¿no?
Sí, sí que es importante. De hecho, si entendemos que un afrodisíaco es aquel producto, alimento, que despierta o estimula el deseo o el desempeño sexual, pues, por ejemplo, las especias que clásicamente las hemos asociado con algo afrodisíaco van más bien por la vía de la aromaterapia. Los olores son un poquito más sugerentes y tal. Pero hay algunos alimentos que han demostrado mayor rendimiento sexual, mayor deseo. Por ejemplo, entre las dietas, las múltiples dietas del mundo, la dieta mediterránea es la que se asocia de una forma clínica con estudios con mayor rendimiento sexual y mayor deseo en la mujer. Entonces uno piensa, bueno, pues a veces dicen que es por el sol, que en el sur, como vamos más tiempo al sol, con menos ropa.
Eso lo dice Rafaela Carrà, sí. Pero yo creo que exagera.
Probablemente es la dieta.
Sí. Bueno, Rafaela Carrà lo exagera todo. Además sí, acaba de ser su cumpleaños.
Sí, ha cumplido
por
unos
aquello de 170. Pero está estupendo. Le he visto una entrevista que me ha dejado completamente apabullada. A lo mejor
tiene
Rafaela Carrà
que Berlusconi.
Come manzanas y omega 3, ¿no? Porque el omega 3 es otro de los elementos que...
El omega 3...
Bueno, como que todo está asociado siempre al aceite. Siempre al aceite de oliva, el aceite de oliva virgen extra, que es lo que se ha tomado siempre, sobre todo, además, curiosamente, los pobres.
Sí.
Además, o sea, no deja de ser nuestro árbol sagrado, el olivo.
Hombre,
¿no?
Claro, es que lo es, además que sí, es muy bonito.
De hecho, hay una cuestión, y es que las dietas bajas en grasa, cuando nosotros quitamos las grasas del cuerpo, el cuerpo necesita un porcentaje de grasa para funcionar, y necesita un porcentaje de colesterol para funcionar.
Claro.
Y cuando nos volvemos locos con las cifras de colesterol, pues lo que conseguimos es que no haya para fabricar ni testosterona ni estrógenos. Y el cuerpo necesita eso para montar una actividad sexual y un deseo y una libido adecuadas. Entonces, otro de los alimentos que siempre asociamos a la sexualidad es el chocolate.
Cacao.
El chocolate tiene estudios donde demuestra que efectivamente los aztecas, los reyes aztecas, tomaban grandes dosis de cacao para mantenerse vitales, frescos, con mucho deseo y con mucho rendimiento. Y se ha visto en estudios que el cacao funciona.
Pero el invento de los españoles fue ponerle azúcar.
Sí.
Porque el chocolate que tomaban era amargo.
Sí.
Y en España lo que se puso fue leche y azúcar.
Sí, sí.
Bueno, que la adicción al chocolate llegó a tales extremos que se prohibió, que se llegó a prohibir porque había gente que vendía jícaras a domicilio, iban con su chocolate caliente, con su especie de armatoste de metal, que lo llevaba caliente, y en el siglo XVII llegó... Había gente que tomaba 10, 12, 14 chocolates diarios.
Con su correspondiente dosis de azúcar también.
Todo azúcar, todo chocolate, y claro, estaba en un estado de excitación permanente, claro, y de disposición para el vicio, que los predicadores advirtieron el confesionario y se prohibió. Porque incitaba al pecado y todo el mundo sabía en qué acababa aquello.
Porque el cacao lo que hace, además, es ayudar a liberar la dopamina, ¿no? Y que es lo que hace que aumente también...
¿Y es buena la leche y el azúcar? ¿O es más del chocolate belga como Barilli?
Yo pienso que la parte beneficiosa del chocolate fundamentalmente es el cacao.
Sí.
Tiene una serie de polifenoles, hacen que los vasos sanguíneos funcionen mejor, por eso parece que tiene cierto rendimiento,
claro,
como en la disfunción eréctil. Tiene efecto a liberación de algunos neurotransmisores como la dopamina, por eso mejora el deseo y ese bienestar que nos da el chocolate. Pero fundamentalmente es el cacao el que hace todo eso. El azúcar, a día de hoy cada vez tenemos más evidencia de que es casi un tóxico, y la leche, pues depende. Hay gente que la tolera mejor, gente que la tolera peor. Habitualmente recomendamos cuando se toma cacao, cuando se toma chocolate, que sea uno con alto porcentaje de cacao y que no en grandes cantidades, porque inevitablemente lleva grasa para poder ser comestible, si no sería en polvo, y lleva azúcar, claro.
¿Cuánto cacao tenemos que tomar entonces? ¿La dosis sana, saludable?
No hay una dosis no saludable. El problema es cómo lo vehiculizamos. Yo siempre digo que a mí, por ejemplo, me gustan mucho las infusiones de cacao. Es agua y cacao. Luego hay que endulzarlo un poquito, pues que sea la forma menos...
Yo encontré un día en un herbolario, no lo he vuelto a ver, una eso que es té de cacao.
Es verdad.
Té
es
de
verdad,
chocolate.
Sí, sí, sí.
Oye, y es buenísimo.
Muy rico, muy rico.
Buenísimo,
sí,
sorprendente,
sí, sí.
Además,
es muy rico,
el sabor.
Tiene muy conseguido el sabor, pero tiene menos polifenoles.
Bueno, pues tomas dos. Te pones dos bolsitas.
Solucionado. Las ostras, que es un alimento clásico que siempre se ha pensado que es afrodisíaco.
Pues las ostras, y se cuenta que Casanova tomaba 50 ostras al día.
Sí, luego pagaba los servicios, porque si no, con las ostras respondía él, pero el resto no.
Pues las ostras lo que tienen son mucho zinc. El zinc es necesario para que nuestro cuerpo fabrique las hormonas que tienen que fabricar. Y efectivamente, por su consistencia, por su aspecto, siempre se ha relacionado, igual que decíamos algunas especias, como con un alimento que detentaba o mostraba un estatus de poder.
Claro.
Que siempre pues era algo para conquistar a una mujer, pues uno sacaba una bandeja de ostras y decía, mira,
total es tan caro.
Conmigo.
Y ahora es champán y ostras.
Efectivamente.
Y el champán y ostras es como tener una villa en el Adriático.
El problema del champán...
no lo consigues, hijo, nunca, o sea...
No, así va a ir fatal.
Claro.
El problema del champán y del alcohol es que frustra mucho. El alcohol facilita y desinhibe, pero disminuye drásticamente el rendimiento sexual.
Entonces, ayuda al principio, pero después...
La receta perfecta para el desastre...
Es una copita.
Desinhibe.
Oh, ya está.
Una copita, dos
o
copitas.
Siquiera.
Hay un estudio italiano de 2006 donde las mujeres que tomaban una o dos copas de vino Chianti, que vale lo mismo cualquier vino, y de hecho los vinos que más estudios tienen clínicos son los españoles, los vinos tintos españoles.
Bueno, luego vamos a hablar
del
estudio, la historia del vino de Rioja, sí.
Pues las mujeres tomaban una o dos copas de vino, se desinhibían y era más fácil que tuvieran deseo sexual, pero los hombres que se habían tomado las otras copas de vino tenían mucho peor rendimiento.
Sobre todo si era tomado en cuatro.
Claro, eso ya lo dificulta todo mucho más.
Solía pasar, sí.
Has nombrado muchas veces un tema que es el gran tema, que es el deseo sexual femenino, no masculino, ¿no? Porque es en realidad el tipo de deseo que menos se ha estudiado, por lo menos en el que menos resultados se han conseguido. ¿Eso es porque las mujeres somos más enrevesadas o qué es lo que se puede hacer al respecto?
El mecanismo en el que la mujer se acerca al deseo sexual es diferente. Se ha visto que es diferente. Tiene una componente más global. Como casi todas las mujeres tienen que haber una visión más holística de las situaciones. Entonces, por ejemplo, se ha visto que para que una mujer se sienta cómoda en el deseo sexual tiene que haber varias fases. Primero, tiene que haber lo que se llama una intimidad física. O sea, que estemos dos personas. Es que a veces las parejas de hoy en día, con los horarios laborales y los niños... y
no
es
coinciden.
Que no existe la intimidad física. Luego tiene que haber una intimidad emocional en la que estemos compartiendo proyectos. Pero aquí podemos estar hablando de dónde nos vamos a ir de vacaciones este año.
Sí.
Luego tiene que haber una intimidad sensual, donde ya pues el ambiente acompaña y algo de romanticismo. No de romanticismo en el sentido clásico, blandito, sino algo de romance. Vamos a pasar un buen rato, estamos juntos, salen a flote.
Queremos,
otra vez.
Tal, ¿no?
Y en esta situación, finalmente lo que decía, ¿no? Después de todo esto es donde florece al final pues una intimidad sexual. Las mujeres necesitan ese componente más holístico.
Realmente los hombres no.
Los hombres tienen
me
más...
Es sorprendente que los hombres no, ¿no?
Los hombres
somos
tienen...
un carrete, somos pim pam.
Pero no es verdad, Federico.
Una pulsión.
No es verdad. Hombre, es verdad y no es verdad.
Es que, mira que también está estudiado que muchas de las disfunciones eréctiles que hay es por las prisas.
Efectivamente.
Es
no,
porque
por las prisas,
el hombre no se permite tampoco acomodarse.
Y por otra cuestión muy holística, que es estar demasiado enamorado de una mujer.
Eso mete mucha presión.
Exactamente.
Y efectivamente, hay una cosa que es verdad tanto en hombres como en mujeres. La parte hormonal es importante. La testosterona es la hormona que en más cantidad está tanto en el hombre como en la mujer, uh-huh. Que a veces nos equivocamos. Y en las mujeres con problemas de deseo sexual, arreglando el nivel de testosterona, muchas veces esto resuelve. Pero el hombre, igual que la mujer, el principal órgano sexual que tiene es el cerebro. De cuello para arriba es donde pasa el 90% de la actividad sexual. Lo de abajo es un acompañamiento. Entonces hay que dar las condiciones adecuadas para que ese deseo surja. Y en el hombre, pues el hombre puede ser más maquinal, porque estamos programados para tener un pico de testosterona cada dos horas, y porque evolutivamente pues esto tenía un sentido. Pero a día de hoy todo ha cambiado bastante. Y un hombre que está estresado, que está preocupado, que está con la cabeza en otro sitio, probablemente tenga problemas, como decir, de gatillazo, tenga una disfunción eréctil, tenga una experiencia que no sea para nada satisfactoria.
Aunque
pueda rendir.
Y que además ha tenido ya muchas más experiencias sexuales que antaño.
Sí,
es decir,
sí.
Es que ahora un chaval de 20 años ha tenido una vida sexual que Casanova envidiaría. Bueno, envidiaría o no.
envidiaría porque saldría gratis.
Pero, sin ostras.
Claro, pero la historia de fondo es que efectivamente el mundo ha cambiado tanto y tan rápidamente en esta cuestión que yo creo que es que, bueno, en Neolife sí porque son científicos, pero la percepción normal es de un despiste monumental. Sí. Es decir, que nadie sabe muy bien qué hacer con el sexo, me refiero al concepto. O sea, es así.
Y además estamos con unos conceptos morales cambiantes en este último tiempo, a veces con un poquito de pérdida de rumbo, pero más allá de los conceptos etéreos, hay que pensar que estamos montados sobre una circuitería de la edad de piedra y sobre unos sistemas hormonales, metabólicos y vitales que responden a aquellos impulsos todavía.
Sí, sí.
Entonces, claro, esto nos produce un cacao a todos. Sí. Por eso hay que agarrarse un poquito a la ciencia, ver qué cosas funcionan. Por ejemplo, en el deseo sexual, pues cuando la alimentación no nos ayuda, pues hay que valorar qué otras causas hay en la comunicación con la pareja, en ese hábito de vida saludable, mantener un nivel de estrés bajo, una alimentación adecuada, hacer ejercicio.
¿Y de qué manera lo abordáis en Neolife?
Nosotros a esto siempre le damos un enfoque global. Mi impresión siempre es lo que funciona es el todo y no una parte. Si uno intenta comer pistachos porque mejora la disfunción eréctil y le reza solo al santo de los pistachos, se va a poner hecho un tonel y no va a funcionar.
Es que además San Pistacho no es muy de fiar, ¿eh? Hablo de San Judas Tadeo, por ejemplo, absolutamente nada.
Entonces,
bueno, pero la ventaja de Neolife es que vas y tienes esa la única superstición moderna que sobrevive, que es la confianza en la ciencia.
Claro.
Dice, bueno, algo me arreglarán, a lo mejor no todo, pero algo seguro. Por de pronto el diagnóstico que en Neolife es el mejor.
Hacemos un diagnóstico global, vemos todos estos aspectos, pensamos que la medicina tiene que ser integrativa en tanto en cuanto una persona no es solo su cuerpo, también están sus preferencias, sus valores, su psicología, su estrés, su calidad de vida. Y con esos enfoques globales, pues atajamos un poco los problemas, las deficiencias que puede haber y suelen salir bastante bien los pacientes.
Bueno, pues en Neolife y luego tenemos concursos, premios.
Tenemos concursos Leonife, maravillosos.
Vamos a dar la dirección.
Sí, en Neolife estamos en Madrid, en la calle Velázquez 94.
Que no es lo que se dice en las afueras.
No, o sea, Velázquez 94. Es una clínica que ya solo entrar ya te da gusto.
Sí, sí, ya
te relaja,
tú ya vas
ya
viendo.
Sube el deseo sexual. Dice,
anda.
Aquí me quedo
dices
yo.
Dices en el ascensor, anda. Sí.
Pues, y la otra sede que tenemos está en Marbella, que es en la Milla de Oro, en el Oasis Business Center. Yo estoy deseando a ver si me mandan una temporadita. Cambiamos la plaza del médico de allí por el médico de aquí y así ya. Nos da un poquito el sol en verano.
Mira.
Que es muy bueno para la vitamina D.
Sí,
claro,
sí, sí.
Claro.
Bueno, vamos a ver.
Bueno, pues ya sabéis que tenemos el concurso Bailelo, que es una manera muy saludable de ponernos en marcha desde el punto de vista sexual y sentimental. Con buen humor. Son unos juguetes para la vida íntima que son los mejores que hay en el mercado. Podéis verlos en su página web si tecleáis www.lelo.com. Y bueno, la manera de participar en nuestro concurso es a través de nuestras redes sociales, @esexoradio, es nuestro Twitter, el Facebook es Sexo. También podéis dejar un audio de WhatsApp a este número, al 681 2053 27, 681 2053 27, pues como estos que suenan.
Si no tuviera Lelo, es una forma de hacer el canelo.
Si no tuviera Lelo, me ligaría un polluelo.
Si no tuviera Lelo, sería de hielo. Si no tuviera Lelo, jugaría con el caramelo.
Si no tuviera Lelo, no tendría consuelo.
Esta última es la mejor. Esta es la mejor. Esta es canónica, esta es perfecta.
Bueno, pues como veis, hay interés. Porque entre todos los mensajes que nos llegan en el audio de WhatsApp y los de Facebook y Twitter, la verdad es que yo me muero de la risa. El premio de esta semana se lo lleva Raquel, que escribió en Twitter... También una rima de estas de que dice, si no tuviera Lelo, se me caería el pelo porque estaría sola sin consuelo.
El consuelo.
Bien,
el consuelo.
Yo lo resumiría, tenga Lelo, tenga consuelo.
Bueno, pues fenomenal. Pues así es que simplemente deciros que el tema, la frase de esta semana que tenéis que completar es, Lelo, eres un sueño hecho realidad. Así que ya podéis empezar a hacer rimas
a fantasear.
Con eso. Lelo, Lelo, eso, lo acabas de decir, Lelo, eres un sueño hecho realidad, y el premio es una maravilla porque es un pack, un Ina Wave, que es un masajeador que además se puede compartir en pareja, y eso, bueno, pues puede así estimular un poquito ese deseo, doctor, que a lo mejor pues se nos ha quedado por el camino, y un hidratante personal, y además una vela masaje que tiene unos olores extraordinarios, o sea, no huele a químico, es que huele a bosque, o sea, es que es una maravilla. Te conviertes en lobo y en loba. ¿No?
También, claro,
y además
romana.
Es una vela que si coges la cera, puedes dar, es masajes. Una crema hidratante y puedes dar un masaje de esos que nos relajan,
no sigas.
Nos ponen en ese estado que no es el de intimidad que decíamos antes,
pero
que es el ideal.
Relax.
Pero ayuda.
¿Claro?
Buscamos.
Hombre, claro que ayuda. Claro. Así es que nada, a participar todo. Lelo, eres un sueño hecho realidad. Quiero escuchar vuestros mensajes al 681 20 53 27 y en nuestras redes.
Muy bien. Bueno, una pausa mínima y vamos a hablar de la historia real del vino de Rioja.
Del libro El Médoc Alavés, sí, la revolución del vino de Rioja.
Es un vino que, como pasa todo, como uh-huh. España es un ámbito de una cultura tan antigua, uh-huh. la gente se olvida que todo viene de hace mucho tiempo.
Claro.
Y de muchos sitios.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.